Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Quiero que la gente ya empiece a generar el ambiente del clásico, que se olviden de todo.
Ahora enfrentar la mejor manera a América, te estoy diciendo, ahora no buscamos quién nos la hizo, sino quién nos la va a pagar y va a ser el sábado.
Ellos que empiecen a tirar mierda, a decir lo que ellos quieran, nosotros cada uno sabemos lo que nos jugamos.
Cada vez que se aproxima un clásico, no me gusta de hablar.
Y nos vamos a reponer rápidamente y volver más fuertes, más enfocados.
Lo que pasó, pasó y punto. Ahora estamos muy enfocados en el clásico.
Sabemos que somos el equipo más grande de México, lo que sale día a día, ¿no? Lo que se habla de nosotros.
Somos un equipo grande, nosotros siempre vamos a todos lados a jugar de la manera que intentamos jugar el día de hoy.
Claro que va a sufrir. Claro que está, que va a sufrir de esta manera que están jugando los muchachos. Todos se rajaron hoy la madre, todos corrieron.
Sabemos que es un clásico, se entrena día a día, pero no nos gusta como estar hablando de eso. Nosotros hablamos dentro de la cancha.
Todos hablamos dentro del campo. Pues, declaraciones serán de parte de ellas, yo no me fijo en eso.
Y eso es lo que quiero vivir ahora. Quiero que la gente se enfoque al próximo partido, al clásico. Vamos.
Fútbol Picante en su edición del miércoles. Recuerda que los miércoles y cuando yo estoy acá, no maltratamos a las Chivas. Es semana de clásico, semana que nos gusta. Estaremos desmenuzando todo lo que esperamos de este duelo entre el Chiverío y las Águilas. Acá estamos, Rafa Puente, Jorge Pietrasanta, John Sotcliffe, un servidor Alberto Franco con ustedes. Una parte muy importante de este clásico, una posición especial, será la de los guardametas. Presión aparte para Malagón y para el Guacho. Un clásico es un partido que se juega de manera diferente.
Este sábado se disputará una nueva edición del clásico entre América y Chivas, con el detalle particular de que habrá un duelo de porteros mexicanos en las porterías de americanistas y tapatíos. Del lado del América se presenta Luis Malagón con 26 años de edad y solo un partido con la camiseta azul crema. El michoacano debutó con las Águilas la jornada pasada ante Tigres y ahora tiene la obligación de brillar en el Clásico Nacional y demostrar que es el hombre indicado para ser el titular por mucho tiempo en Coapa. Del otro lado, Miguel Jiménez ha sido duramente cuestionado por algunos errores puntuales durante el torneo. Sin embargo, el Guacho es el tercer portero menos goleado del certamen, con apenas 9 goles recibidos en 11 juegos. Los errores de Jiménez han sembrado dudas en la afición del rebaño, pero su técnico no lo señala por los goles recibidos.
Bueno, corregiría tan mal. Yo creo que el equipo estuvo muy bien. Creo que, sobre todo la primera parte, inmediatamente después de una derrota, y cuando juegas de una manera que creo que hoy fue bastante buena, de una manera que afectamos mucho al rival, el rival nos respetó y de ese respeto se produjo una jugada en la que cometimos varios errores. Que eran parables también, y esa es la autocrítica que hacemos.
Miguel Jiménez jugará su cuarto clásico y hasta el momento suma 2 derrotas y un empate ante las Águilas, mientras que Malagón hará su debut en esta clase de partidos. Sin embargo, el cancerbero transmite gran confianza para muchos miembros del americanismo, a pesar de su inexperiencia en este tipo de encuentros.
Malagón, yo creo que lo tiene que hacer bien, y yo creo, tengo mucha confianza que lo va a hacer bien, y de ahí, pues, va a ganar el respeto de muchos americanistas y no americanistas también, ¿eh? Creo que si él hace una buena actuación, los mismos americanistas van a empezar a creer en él.
Malagón y Miguel Jiménez tendrán un duelo en el que deberán brindar seguridad a sus equipos y ser determinantes para definir el rumbo del clásico.
Yo veo más fuerte a Malagón, ¿eh? A Malagón, no por lo que ha hecho en América, porque lo hemos visto solamente un partido, ¿no? Por lo que vi yo en Necaxa, yo lo veo más fuerte. También creo que han sido muy exigentes con Jiménez, ¿eh? Con el Guacho Jiménez, han sido muy exigentes. Tal vez en el torneo ha tenido uno o dos pecadillos, pero ha salvado muchas más, ¿eh? Muchas, muchas más.
Jugar el clásico del fútbol mexicano es el sueño de muchos, pero podría convertirse en pesadilla para el que falle de estos dos guardametas.
Activa la encuesta en arroba Food Picante. ¿Es Guacho Jiménez mejor portero que Malagón? ¿Sí o no? Las opciones, vote y participe con nosotros. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañeros? Yo, Pietra.
De inmediato para ti la encuesta. ¿Es el Guacho mejor portero que Malagón, sí o no?
¿El Guacho mejor que Malagón? Pues mira, muy, muy difícil poderlo calificar en este momento. Sí me apego a lo que escuché que acaba de decir el Gallo, que me dio mucho gusto verlo. Tenía tiempo de no verlo, Alex García. Pero realmente por el antecedente de Malagón en Necaxa, sí creo que pudiera estar aventajando en algo al Guacho. Pero también la responsabilidad de atajar en Chivas es mucho mayor que la de atajar en Necaxa.
¿Y cuál es mayor, la de atajar en Chivas o la de atajar en América?
Las dos bravas.
No, dime una.
Para mí, América.
Perfecto.
O sea, el juicio me parece que cae más fuerte en América.
Ok.
Yo te diría que Malagón se juega mucho en estos próximos torneos porque sé que América buscó a Marchesín.
Ok.
La intención era traer a Marchesín, no se dio. Ahora, con la lesión que tuvo Marche,
ah, más difícil.
Sí. Podría darse, quizás.
Pero por la edad, John.
No, pero sí lo quieren, Rafa. Pero las pretensiones económicas de Marche tras la lesión o antes de la lesión cambia mucho. Y yo creo que en Malagón todavía no sabemos si está al nivel de ser el portero de América. Creo que el muestreo ha sido muy pequeño contra Tigres, ¿no? Sí, yo creo que falta ver si Malagón realmente tiene con qué.
No, y no está exento de cometer errores.
No. Pero que no sean repetitivos,
lo que dice el Gallo tiene mucho sentido. Lo que pasa es que, digo, llegar para cubrir el hueco que dejó Memo Ochoa es bravísimo. O sea, el listón lo tienes muy alto.
Sí, es verdad.
Y por más cosas buenas que hagas, se va a destacar en la que te equivocaste. Entonces, sí creo que le han cargado la mano fuerte a Oscar, a Jiménez.
Y las redes sociales hoy
son duras. Inmediatas, además.
Pero
él es...
Bien, mi querido.
Ahora, pero sabes que no, bueno, yo no le daría poco menos que nada de valor las redes sociales.
Pero sí, porque, sí lo toman en cuenta.
Sí, pero ¿con qué argumentos? Con todo respeto para todo lo que digan, yo sí me siento con la autoridad para decirte qué nivel de portero es Jiménez.
Pero total y absolutamente.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Y Jiménez ha tenido una buena cantidad de intervenciones importantes. Lo han castigado, entre otras cosas, el día del Atlas, me parece absurdo. Le hacen dos golazos que se los hubieran metido a Memo Ochoa. Memo Ochoa, en un gran momento, cuando fue al Jalisco y jugó contra Atlas, me acuerdo muy bien, un par de goles, un gol que le hizo Guardado, disparando de una distancia considerable. Pero bueno, hay pelotas que no son atajables.
Mira, entonces, ese comparativo, Pietra, está muy parejo el tema también en portería.
Está muy parejo el tema en portería y qué bueno que ponen partidos jugados ahí de Oscar Jiménez, porque mucha gente dice, es que la poca experiencia que tienen en partidos jugados en primera división. Les recuerdo su etapa en Chiapas, que fue titular. Cierto. Y fue larga, no fue tan cortita. Ahí está, ¿no? Sí, está interesante este comparativo y la efectividad, ¿no? Porque finalmente el Guacho Jiménez, para la edad que tiene, realmente sí son pocos partidos, ¿no? Sí. Menos que los que inclusive ha jugado Malagón.
Es cierto.
Por ese lado, pero por el otro es portero del Guadalajara. Malagón apenas lleva un partido con el América. Y para darle confianza en la primera se la salvó Lara, ni siquiera fue él, ¿no? El que tuvo en esa reacción. Entonces, para mí es bien interesante esta comparación. Primero le mando un abrazo al Gallo. Yo también tenía rato que no lo veía, buen amigo de varios años. Segundo, qué bueno que está aquí el sol para que no se hable tan mal ni a grito y sombrerazo desde las Chivas, porque
los miércoles... Bueno, ustedes me recuerdan ese anuncio americano que decía, I smell the beef, huelo la chuleta.
Entonces, ¿por qué?
Porque ya aposté contigo, pero el 2-1, ¿no? O
sea, bueno, pues tú dime, ya sabes,
vuelo la chuleta,
rana y yo brinco.
Una chuleta enorme el sábado en la noche, para la medianoche así, una chuletita acá y una chuletita acá, y invito a Rafa. Ya está.
No, Rafa, ya lo habíamos incluido. Pero puedes hacer otra invitación, otra apuesta.
Ya me lo dijo.
Estás muy salsa, dense la mano. ¿Qué van a apostar?
Como decía Mauricio Garcés, comidita. No tengo ropa para esas.
Venga, bueno, estamos hechos.
Y una cosa del resto del ranking de los porteros, en otros deportes se usa mucho el famoso power ranking.
Sí.
¿No? Entonces, el power ranking hoy, el Guacho está en primer lugar. Pero hay que hacer el power ranking el próximo miércoles, ¿no? Porque falta que Malagón nos demuestre si puede, con la responsabilidad. A sus 26 años de edad dirías, pues, de los tres me quedo con Malagón nomás por la edad y el futuro que tiene. Pero no nos ha demostrado todavía.
No ha jugado ningún clásico, el Guacho va por su cuarto clásico.
Por eso ahorita pongo al Guacho, pero eso no quiere decir que cambie el ranking la próxima semana.
Rafa, rapidito. Malagón, aunque no haya sido en selección mayor, sí ha parado con selección mexicana.
Sí,
y lo ha hecho bien.
Sí, y eso es, son horas vuelo, ¿no? Son millas recorridas.
Y qué tronado anda, ¿no? Sí, se ve que le...
Está casi como yo.
Que le mete al gimnasio.
Yo creo que ha demostrado en lo que lleva de su trayectoria que es un portero confiable, es un portero de primera división. Ahora, la responsabilidad, insisto, de jugar en la América, sí es mucho mayor que la de jugar, la presión, el interés de la gente. A lo mejor muchos dicen, no, es que la verdad a Malagón pues no se le ha visto nada. ¿Cómo no? Porque no le pones mucho interés porque estás viendo al Necaxa. Pero Malagón tuvo, la verdad, un periodo muy regular. Situación que, por ejemplo, con otro portero que salió de América, que jugó ahí, que estuvo a la sombra de Moy Muñoz, Hugo González. A Hugo González, la verdad, sus momentos sí te han dejado ciertas dudas.
No, pues en Monterrey, no lo quieren.
Sí. Y en Necaxa llegó y ha sido de altibajos. No ha estado al nivel de garantía de lo que fue Malagón, aunque Malagón ha estado mucho menos tiempo que Hugo.
Y con el Jimmy Lozano, era el portero titular de la 23.
Era
el titular de la 23 con Jimmy.
Y muy bien.
Y muy bien.
O sea, el portero de la selección.
Y estaba jurado, ¿no? Jurado en el suplente.
Sí.
Y viene esa lesión, ¿no? En el preolímpico. Uh-huh. Corrígeme si me equivoco, en el preolímpico se termina lesionando. Pero era el portero titular del Jimmy Lozano.
Es otro jugador que necesita salir de Cruz Azul. Es un jurado. Jurado,
ay, yo creo que sí.
Yo creo que Jurado es alguien que tiene mucho futuro y necesita una oportunidad real. Yo porque que acuérdense que acabó en Cruz Azul porque hubo todavía un mini pacto de caballeros ahí, porque la carta le pertenecía a Fidel Curi, entonces de alguna manera Grupo Salinas dijo, pues déjenme recuperar algo y lo acomodaron. Entonces como que ha tenido mala suerte. Yo sí creo que Jurado es un gran portero. Ojalá se pueda ir de Cruz Azul y que sea titular.
Esta temporada el partido que jugó lo jugó estupendo.
Lo jugó muy bien, pero es que le pasó, Rafa, el torneo pasado, cuando estaba el otro técnico, este uruguayo que llegó y como llegó se fue, salía a parar él, pero le ponía a dos porteros suplentes en la banca, uno de ellos Corona, con la presión de tenerlo ahí sentado. Rafa, no paras igual.
No, de acuerdo, no, estoy de acuerdo. El cambio para Jurado sí era muy importante, porque fue figura, fue figurón en Veracruz. Ahora, te tiran 70 veces en el partido, pues a lo mejor te hacen tres, pero terminaste siendo la figura
del partido. Le ha pasado a Menocho en Europa también.
Volviendo al tema de los porteros en el Clásico, con América el eslabón o el punto más flaco, hoy por hoy, ya con Malagón, ¿es la defensa o es la portería, Pietra?
No, es la defensa. Débil.
¿Sigue siendo la defensa?
Sigue siendo, pero en los últimos partidos le ha encontrado más o menos el modo. Digo, Pachuca, ya sabemos lo que es Pachuca con el América, ¿no? Pero el partido pasado muy bien y como los ubicó, colocando a Cáceres con Reyes y jugando con Lara en la lateral derecha, me parece que ahí ya le encontró. Era también muy criticado Layún. Yo le he visto buenos momentos a Layún en el torneo, ¿no? Sacaba una estadística que era de los jugadores que mejor...
A la ofensiva bien. Centros,
a la ofensiva. A la defensiva no. Y con Lara lo vimos bien. Yo creo que para este partido el Tan Ortiz va a repetir defensa, que se vio mejor en el juego pasado. Pero sigue siendo la debilidad para mí.
Están muy contentos con este chavo Reyes. Asunta, creen que es un crack. Creen que Reyes
tiene un futuro increíble.
Es la próxima estrella
de
la América.
Llegó de los dos Reyes.
Sí, el central.
El de Puebla.
Ajá. Porque el otro jugaba otro Reyes jugó de lateral y de central.
No, el de Puebla.
Y jugó de lateral izquierdo. El otro, esos fueron sus cuatro partidos.
Incluso de carrilero.
Sí. Y creo que la criptonita de la América es jugar contra un equipo muy dinámico, que corra, que Chivas lo puede hacer. Ese puede ser. Pasó con Pachuca, ¿no? Es decir, cuando de repente tienes un equipo que corren como cacos de mercado y están para arriba y para abajo, creo que eso defensivamente a la América le pueden hacer daño.
Pero no te me vayas a echar para atrás porque ya acordamos
la
cuestión.
Estás espantado.
Sí, como estabas
muy salsita y ahora no, la criptonita y empezaste a describir el juego de las Chivas sin decir su nombre.
Primer gol. Torta ahogada. Sí, ahí voy a estar en el ancro, mandando fotos en redes sociales, burlándome.
Me parece bien. Sí.
Y del lado de Guadalajara, su punto más débil, Rafa, la delantera.
Sí, la falta del 9 goleador, ¿no? O sea, sin ser un 9 natural, lo de Alexis, claro que lo resintió. Aunque digan que el equipo ha sacado mejores resultados, no tiene nada que ver.
Nada
la
que
calidad
ver.
De Alexis...
Nada que ver.
Perdón, si te precias de ver y analizar claro. a un jugador, no la puedes poner en duda.
Claro.
Ahora, no tiene, a lo mejor, la regularidad que cumple la exigencia del fútbol de las grandes ligas. En México se es muy inconsistente, pero desde que estaba en Toluca... Llamaba la atención.
Sí, señor, sí, señor.
Eso fue lo que lo llevó a Chivas. Y en Toluca...
Llegó a ser centro delantero.
Centro delantero y también jugando por izquierda. Eso, pero es un jugador ofensivamente bastante versátil, con excelente golpeador de pelota, tiene personalidad, tiene... Lo ves y te daría la impresión de que está un poquito pasado de peso, pero es su físico. Y es un jugador muy inteligente.
El problema de él,
cabeza levantada.
Obviamente, son las lesiones.
Las
son
lesiones,
muchas lesiones sí, en su carrera que no le han permitido tener la continuidad que debería. Pero el talento está. Para mí es de los jugadores y no el que más talento tiene de los mexicanos. Sí. Y el problema es ese. Porque si no, el Guadalajara no hubiera pagado tanto por él. Es el jugador más caro.
Y el mejor pagado. No sé ahora cómo está el contrato del Pocho, pero acuérdate, fue tema, ¿no? Que ya iba a ser el futbolista mejor pagado del Guadalajara, Alexis Vega. Su gran problema antes era lo del dúo Tamarindo, ¿no? Pero afortunadamente se fue el Brujo Antuna y entonces ya se acabó eso. Del dúo Tamarindo.
Ahí se
acabó.
Ojalá se equivocó, como
nos equivocamos todos. Ya está.
Como nos hemos equivocado todos.
Y se centró muy bien y lástima de la lesión tan temprano en el torneo. Yo tengo mucha expectativa en ver cómo se entiende con el Pocho.
No, perfecto.
Mucha expectativa. No, de que lo dude.
Para mí es mejor Alexis que el Pocho. Para mí.
Mejor Alexis que el Pocho.
Sí, claro.
Más
aquí
talento,
el punto
más
claro yo que tienen es que la rodilla derecha esté lista y realmente esté listo, porque es muy entendible que el jugador, aunque no esté al 100, va a decir, profe, es el clásico, estoy listo, y tengas consecuencias. Claro. Eso creo que es bien importante.
Seguramente, ya tocamos el tema, seguramente irá como un revulsivo, como un cambio, ir a la banca, caso contrario, el de Sendejas. Estaremos hablando de ese tema más adelante. Pasemos nuestra primera pausa y al volver, hay escasez de gol en la máquina de Cruz Azul. Dice el Tuca que están como a un 60%. Venimos. La invitación para que este viernes en punto de las 6:50 p.m. tiempo de la Ciudad de México disfrute el partido. La franja del Puebla se mide a los rojinegros del Atlas, partido por ESPN y también en Star Plus.
Cruz Azul no encuentra la fórmula del gol y en el primer equipo hoy no parece haber ningún jugador con el talento suficiente para echarse esa responsabilidad a los hombros. Entre los 11 futbolistas de ataque del plantel celeste, considerando a los delanteros, extremos y volantes ofensivos, apenas suman un total de 9 goles en 10 jornadas del Clausura 2023.
Yo siempre estoy preocupado, siempre. Naturalmente que esta preocupación conlleva a una ocupación de las cosas. Para que pueda suceder esto que usted menciona, tenemos que crear más oportunidades de gol. Tenemos que a través de generar mejor fútbol, generar más oportunidades de gol.
Uriel Antuna con 3 anotaciones y Carlos Rodríguez con 2 tantos son los líderes de goleo de Cruz Azul hasta el momento, mientras Gonzalo Carneiro, Augusto Lotti, Rodolfo Rotondi y Alonso Escobosa apenas suman un gol cada uno. El resto de jugadores de vocación ofensiva en el club no han podido marcar un solo gol en el torneo, como son los delanteros Michael Estrada e Iván Morales, así como los volantes ofensivos Ramiro Carrera, Cristian Tabó y Rodrigo Huescas.
Los delanteros son los más marcados. Entonces, tenemos que saber cómo generar más para que esta cuota pueda crecer.
Pese a ello, Ricardo Ferretti busca una mejoría hacia la recta final del certamen, no solo con Antuna, sino con el resto de los jugadores de la ofensiva.
Pues que Antuna lleva 2 goles en, 3 partidos y ha tenido varias oportunidades, pues es lo que queremos. Y no me preocupa nada, al contrario, me da gusto. Peor sería si él no tuviera oportunidad de gol.
Cruz Azul tiene la tercera peor ofensiva del torneo con apenas 11 anotaciones en 10 encuentros disputados. Un aspecto que le urge mejorar a los cementeros si quieren aspirar a la liguilla, al menos a través del repechaje.
Dice Tuca que él se preocupa por todo, pero que a la vez no está preocupado por la escasez de goles. Se señala al Brujo Antuna cuando no es propiamente la responsabilidad, porque Antuna no es un 9 natural, ¿no? Es un futbolista que juega más por un costado.
Pero dio unos zapatazos el sábado contra Pumas, que de ahí viene la crítica, ¿no? Es decir, viene de un par que pensarías que Antuna podría definir de una mejor manera, ¿no?
Lo vimos desde el juego, no el juego de estrellas, el Skill Challenge de la MLC, donde también fue criticado Antuna, porque se exhibió medio feo, ¿no?
Pero ese es, yo creo que es un mal del fútbol mexicano, el desperdiciar muchas oportunidades de gol. Si hacemos un repaso de diferentes equipos, sí son muchas, y luego las rachas, ¿sabes?, de los goleadores, rachas negativas son bastante largas. Sí.
Pero no propio del futbolista mexicano, ¿no? Podría ser de la liga, porque yo he visto, por ejemplo, a Dineno, que lleva 7 goles, ha fallado como 4.
Por eso,
un penal incluido.
Espérame, naturalmente que no mexicanos, si la mayoría son extranjeros.
Claro. Sí, porque es que yo me acuerdo
los centros de la
esta jornada.
Sí, en su mayoría son extranjeros.
Esas son repeticiones y repeticiones. Sí. Eso es quedarte a practicar, repetir.
A lo Hugo.
A lo Hugo, pero si hay alguien que creo que ha encontrado ese momento y lleva 10 goles, es Henry Martin. Sí. Es decir, Henry, te das cuenta que se queda y está dale, ¿no?
¿Y cómo le ha costado?
¿Cómo
le pasó con Solari? Claro. Pasó una racha que ni jugaba.
De hecho,
era suplente.
Ah, lo que parecía que decimos siempre, lo iban a vender a Chivas, pero se lesionó Roger. No, ese es como la.
Pero no jugaba, pues. O sea, el punto es que.
Con sus problemas. No jugaba. Extrafútbol, con su familia le costó trabajo. Él mismo acepta que necesitó hasta alguna terapia psicológica, pero está bien concentrado, está trabajando fuerte y se le nota.
Pero en el caso de Antuna no es 9. O sea, yo no lo estoy excusando. Antuna no es el centro delantero.
Sus 9 no le ha servido ninguno.
Ese es el tema.
El que medio pensaríamos, Carneiro. Estrada no le ha funcionado. Bueno, igual con otras condiciones, pero Peltán que Morales menos.
Morales ya se van.
Sí.
Fíjate,
pero si te pones a ver, incluso con jugadores que se distinguían por los certeros que eran en la definición, Funes Mori.
Sí.
Funes Mori, cuando alcanzó a Suazo.
Al Chupete.
Al Chupete.
Trabajo a ser el último.
Claro. ¿Cuánto? Y luego con selección, ¿cuánto? Ausente de gol. Uh-huh. Y en la reanudación de este torneo se reencontró más o menos con el gol. Aguirre, por ejemplo, la cantidad de goles que hacía en Necaxa, está en Monterrey.
Y en Monterrey no es
igual. O sea, son momentos medio.
Berterame, San Luis, Berterame. Y ahora en Roma.
Pero la tercera peor ofensiva, Cruz Azul.
Por eso requiere un centro delantero. Y se habla cada vez más fuerte, ayer lo decía aquí Héctor Huerta, de que irían por Dineno. Dineno es más probado con Pumas, no anda en tan buen momento y lleva 7 goles. Entonces sí requiere un centro delantero. Y a mí me da la impresión de que tú, que está ahorita muy cómodo pensando en cómo va a acomodar al equipo el torneo pasado, yo pensaría, tú que es de toda la experiencia del mundo, pero yo que Tuca pensarían desde ahorita tratar de sacarle el mayor jugo a este equipo, porque sí lo tiene, a pesar de que no hay atacantes goleadores.
Ahora, fundamental para el delantero, la profundidad del equipo. Si tú a tu centro delantero no lo abasteces con situaciones de peligro dentro del área, la tendencia del centro delantero en su desesperación, que yo me acuerdo que le pasaba a Dineno muchísimo, que se salía de la zona y entonces entraba a cumplir otro tipo de funciones. Tú tienes la obligación en un equipo, como técnico en diseño y como compañeros, de tratar de encontrar la profundidad en el regate individual, en el 2-1, como sea, y con el golpeo de media distancia para inquietar y preocupar al portero, y el trabajo defensivo ya te ofrece, a lo mejor te concede ciertas ventajas que tienes que buscar capitalizarlas.
Este, como que los equipos siempre buscan a su killer, ¿no? Y a su Cabañas.
¿No? ¿Sí? El caso de Haaland.
Sí. No, no hay mayor ejemplo.
Pero killer, espérame. No, el que sabes dónde sea la mete.
Pero ¿dónde le ponen la pelota?
Sí.
La verdad.
Si mete 5 y le generan
11. No es un jugador que diga, se quitó a 3 y la metió contra el poste.
No,
él está ahí dentro.
El Nico Castillo, que en su momento estaba en Pumas.
Ese
es el que todo el mundo quiere tener.
Chava Cabañas.
Porque hasta el mismo Cabecita llega a la América y estoy seguro que esperaban más goles de él.
Seguro.
Para lo que ha costado Cabecita. cabeza de Killer no ha tenido
en
mucho.
En Cruz Azul, el
lleva tres.
Cabecita. ¿Te acuerdas también? Que Cabecita, cómo jugaba en Santos? Por fuera.
Por fuera.
Y el centro delantero era Furch. Sí, y ahí fue donde tuvo la máxima producción de goles, su mejor momento. O sea, son complementos que se requieren, pero es obligado como para que te funcione tu aparato ofensivo.
Ahora, Pietra, ¿tiene que preocuparse más el Tuca por la ofensiva o por la defensiva? Tiene 13 goles, han recibido 13, tampoco son pocos. Y el Tuca, que tiene esa característica que a él no le gusta, porque dice que es más de un estilo equilibrado, pero tiene esa fama de ser más defensivo.
Sí, es que por igual. Si él tiene contrato hasta diciembre, como nos lo dijo aquí un día en la noche, hasta diciembre él estará pensando en cómo armar o qué requiere para el siguiente torneo. Yo creo que por igual un central y un centro delantero.
Yo fui al partido el sábado hasta que Escobosa metió
el golazo. Sí, perdón que no pudimos acompañarte ninguno de los tres, gracias.
Sí, no, pero...
No, y ahora va a ir al clásico. Mucha apuesta, pero no creas que invita, ¿eh?
No, yo sí fui. Rafa estaba ahí pendientísimo el partido. Bueno, a lo que voy es, Cruz Azul el sábado le faltó contundencia. Si ya lo que necesita...
El sábado y todo lo que viene del torneo.
Pero el sábado a veces que ves... Se ve diferente el fútbol en vivo.
Sí, no fue mucho lo que generó, pero sí merecía ganar.
Merecía ganar.
La tuvo Rotondi, la que pega en el palo, varias, el golazo, ¿no? Que mete.
Contundencia. Que le faltó como cuando hablamos de la selección mexicana. ¿Qué no tuvo la selección hoy?
Sí. Contundencia. Ahora sí. Le pasa al Cruz Azul.
Sí, es verdad.
Y también el público no se ve conectado con el Cruz Azul.
Pues es que...
Un Pumas Cruz Azul, no, por más para, grande no, que no, esté no, el Estadio Azteca y mejoraron el... show de medio tiempo y juegos y luces.
¿Sabes qué? Sí ayudó mucho a la experiencia en el Azteca, cuando meten el gol y te salen ahí los...
No, las luces, juego, no están padres, sí, demás, sí.
Eso, sí.
La experiencia creo que mejoró.
Yo no me canso de decir que la experiencia del aficionado en la Liga MX tiene que mejorar.
Sí, tienes que
hacer que los niños quieran ir con su papá.
Hacemos pausa y venimos para hablar del Atlas que ganó a lo Atlas.
Este viernes a las 9 p.m. tiempo de la Ciudad de México, el conjunto de Mazatlán estará recibiendo al Necaxa y usted podrá disfrutar este partido por la señal de ESPN, claro, también por Star Plus.
No echamos campanas al vuelo, estamos contentos. Evidentemente se pinchó el globo que yo decía que teníamos que pinchar con un triunfo. Qué bueno que fue de esta manera, con una remontada ante un rival fuerte, difícil, que lo mostró en Honduras, pero en una competición prestigiosa como es la Concacaf Champions, en donde pasamos de manera histórica y eso nos alegra mucho. Pero nosotros necesitamos también ganar en la Liga y nosotros tenemos que mostrar lo que mostramos hoy en los partidos de la Liga, para sumar puntos, porque debemos puntos en la Liga.
Cuando más se cuestionaba la continuidad del técnico Mora, Pietra, llega este resultado del Atlas, la remontada 4-0 ayer ante el Olimpia, literalmente a lo Atlas esta remontada.
A lo Atlas, como dice, pincharon el globo, ¿no? Explotó el equipo de Atlas cuando parecía que no. Empezó extremadamente marrullero el equipo de Olimpia y se entiende, ¿no? Se entiende, tenían una ventaja, trataron de ir ensuciando el partido todo el momento. Este es un golazo de Aldo Rocha, que es el que le pega al travesaño y luego entra. Tuve la oportunidad de transmitir este juego para Centroamérica y por Star Plus, y la verdad es que el Atlas, sí, al Atlas jugó a la perfección, y este Quiñones hoy sí quiso jugar, Rafa.
No, es un demonio.
Sí, hoy sí quiso.
La verdad, Quiñones es el momento futbolístico que vive. Lo que hizo el otro día, la estupidez que hizo en Honduras de negarse a jugar,
claro,
es inaceptable.
Claro.
Pero en lo futbolístico, ¿cómo ha crecido este jugador? ¿Y sabes quién recuperó su funcionamiento? Aldo Rocha.
Es el ejemplo de otros deportes que me ha tocado cubrir. Que puede ser fiestero, sí, relajiento.
Pero cumple, ¿no?
Pero si tienes talento diferente a los demás, te aguantan todo. Saludos, porque Cuau. Saben que cuando, exacto, no. A la dice, Cuau, Mark, ve que este chavo al igual hay que entenderle que así es y jefe, sí, sí, sí. ¿No?
Es Guacho mejor portero que Malagón, dice Mark. 189 tiene el mismo nivel, son porteros cumplidores, pero no son porteros muy extraordinarios ni determinantes con sus equipos como otros porteros, pero Malagón puede tener ventaja, ya que a él no se le han visto errores garrafales como al Guacho. Dice Rogelio, la verdad, los dos porteros son malísimos, caray. Uy. Pero si me dieran a escoger, me quedaría con Malagón, tiene un poco más pinta de portero. ¿Cómo viene en casa, Rogelio?
Es feliz, Rogelio.
Qué bueno. Qué hacemos pausa.
Todo es culpa de Adal Franco.
Pausa y seguimos hablando del clásico.
La invitación para que este domingo en punto de las 7:20 AM, tiempo de la Ciudad de México, disfrute el partido entre el Ajax y el Feyenoord. Duelo de mexicanos por ESPN2 y por Star Plus. Tiempo de saludar a Rafael Ramos, quien se une a esta edición de Fútbol Picante. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Cómo andas? Bienvenido.
¿Qué tal? Un saludo para todos allí en la mesa. ¿Todo bien? Esperando el clásico nacional.
Sí, se ve que estás deseoso, que ya no aguantas, que no puedes ni dormir porque llegue. Se te nota, Rafael Ramos, se te nota. ¿Hoy vienes de buenas o de malas?
Perdóname, un programa como Picante nunca puedes venir de buenas. Siempre hay personajes que lo arruinan. O está el mundo del mandril.
De Pietra no vas a estar hablando si no lo has saludado.
O de repente está Pietrasanta, no sé, el que sea.
A ver, Rafa, compañeros en la mesa, del 0 al 10, ¿cuánta probabilidad hay que Chivas derrote al América, Rafael Ramos, del 0 al 10?
Yo le doy un 4 y siendo tal vez generoso. A ver, entendamos que Fernando Ortiz conoce al grupo, Fernando Ortiz tiene ya tiempo trabajando con este grupo de jugadores, lo entiende muy bien, tan lo entiende bien que es capaz de hacer 5 movimientos por partido y el equipo a veces no se le desarticula, más allá de la desgracia que vivió en Pachuca y más allá de que a veces termina con la veladora en una mano y el cronómetro en el otro. Pero queda claro también que el Tano ya sabe lo que son los clásicos entre América y Chivas. En cambio, por el otro lado, Paunovic va a debutar, va virgencito a este tipo de compromisos. Y entendamos que él de clásicos, bueno, vivió el derbi del Atlético de Madrid contra el Real Madrid en lo poco que pudo. Le tocó uno de los 63 derbis que hay en Inglaterra cuando dirigía el Reading contra... creo que fue el Derby County, algo así, pero es todo lo que conoce. Ahora, el hecho de que tengas ya disponible a Alexis Vega y al Cone Brizuela, sí, le va a dar un extra al equipo, le va a dar una potencia al frente que no tiene con ninguno de los dos Cisneros, por supuesto. Yo le doy un 4 y me gustaría darle un 6, me gustaría que Chivas ganara. Yo soy anti-Chiva, ya lo saben todos,
sí, lo
pero
sabemos.
Sigo en lo mismo, es el último reducto del futbolista mexicano.
Es contagioso eso de hacer antichiva, ¿verdad, Pietra? Ya sí. Me voy dando cuenta. Sí, sí. ¿Alguien le da un poco más, un poco menos en la mesa, Rafa, Pietra, John?
Yo más, yo sí le doy más.
¿Cuánto, Pietra?
Mira, por lo menos 5. Yo le veo 50-50, veo un partido muy parejo, interesante y parejo. Y yo sí creo que los dos equipos les ha pasado
quítate
de manera
común.
Quítate
la camiseta, Pietra.
No. Usted quítesela cuando venga a hablar aquí de negativo como es Rafael Ramos. 5 le voy a poner porque sí llega
así
muy
interesante. Así, hábleme de usted.
Sí, señor. Porque, aunque no parezca, un poquito lo respeto. Bueno, 5 le doy porque ya. Son muy parejos. Interesante el partido, tenía un buen rato de que no sucedía. Y sí creo, ya para terminar, que a los dos equipos les ha pasado que se caen. Al América le pasa con los movimientos que hace. Y al Guadalajara por el dinamismo que tiene. Los dos se caen en los segundos tiempos.
Sí, Rafa.
¿Coincides conmigo en algo, Pietra? No, preguntarle a Pietra si coincide conmigo en algo. Desde la época de Matías Almeida, más allá de aquel pasaje accidental y accidentado de los chicotazos, desde la época de Matías Almeida, Chivas no había llegado ya a un clásico con una personalidad de considerarlo un protagonista.
Sí,
porque todo
totalmente.
Lo que vivió con Tomás Boy, con Cardoso, con Leaño, con Tena, con Musetich, llegaba de víctima propiciatoria, ¿eh?
De acuerdo, de acuerdo. Vamos a la siguiente pregunta porque se nos acaba el tiempo. A ver, Rafael Ramos, ¿qué tan probable es que Rafa Puente Jr. y los Pumas ganen ante Pachuca?
Ah, caray, menos uno, ¿me aceptas menos uno? A ver, no me gustó lo que hizo el tocayo, no me gustó lo que hizo Rafa Puente el fin de semana. No puedes traicionar lo que ha sido, lo que tanto se le elogia, el fútbol ofensivo, el fútbol agresivo, el fútbol espectacular, el ir por el resultado, el descobijarte si es necesario, pero respetar la esencia del fútbol, que es la belleza misma de jugar al ataque. Si va a jugar así, recordemos algo, Pachuca, los partidos que gana, tiene una posesión de balón inferior al 40%. Se siente cómodo Pachuca. Entonces, en esas condiciones, si le juega así el equipo de Pumas, sí, no veo ninguna posibilidad de que le pueda ganar al Pachuca. El Pachuca vive feliz dejando el espacio, el balón, y disfrutando de esas transiciones de vértigo que tiene, ¿no?
John,
yo estaba viendo ahorita, tratando de ver los momios, pero pues yo le daría... ¿Qué dice aquí? Paga más 200. Yo le daría como un 4% de posibilidades.
Un
número 4 más o menos.
Un 4.
35, 40%.
¿Tú, Rafa?
Yo estoy seguro que va a volver a la postura anterior. Coincido con el tocayo, en que es mi apreciación, que sí se equivocó. O sea, fue más pendiente de no recibir gol que de otra cosa. Y sabemos que... dentro de lo que podríamos decir el pecado que ha llevado en la penitencia, ha sido el descuidos atrás, pero ha generado muchas situaciones de peligro al frente. Yo sí le doy, yo sí le daría un 5 en partido contra Pachuca, jugando de locales, y en el entendido de que varios de los partidos ha manejado pues las condiciones. Me parece que el volumen futbolístico de Pumas en los partidos, no quiero decir que en todos, pero una buena parte de los que ha jugado...
¿Contra Chivas?
Ha tenido un mejor volumen. No, sí. Contra Chivas sí. Ni se diga. Contra sí, Necaxa también.
Es cierto, es cierto. ¿Tú, Pietra?
Yo le voy a dar 4.
4
yo sí creo que Rafa se ha dado cuenta ya que tiene más poder ofensivo y tiene que ir a eso, oye, ¿no? Porque el partido pasado y por poco le sale, pero surgió nuevamente un error atrás que le costó el partido. Entonces, yo sí creo que tiene que ser ofensivo por el material que tiene, pero le doy 4.
O sea, el único negativo es Rafael Ramos y eso no es novedad. A ver, Rafael Ramos, tú que eres...
Qué raro.
...tan seguidor de Víctor Manuel Bucetich, tanto que lo apoyas, tanto que lo idolatras, tan fanático que eres el rey Midas, y te pido le digas así con respeto, ¿qué tan probable es que Bucetich pueda golear a los Tigres?
Un 6. Ahí, es más, me voy con un 7. ¿Por qué?
Porque
por más que quiera contener...
Pidiéndole las cosas bonitas.
A ver.
Que vemos otra versión de Rafael Ramos, mira.
Me explico.
A ver.
Es que aunque el ex rey Midas quiera frenar el ímpetu de este maravilloso grupo de futbolistas, es el mejor conjunto de fútbol de todo el continente americano, en cualquier liga del continente americano donde lo mandaran roba. Con esa pasión que se vive esto, el grupo lo va a rebasar a Bucetich. El rey Miedos no va a poder imponer su doctrina de ratonerismo ante un equipo como Tigres por la esencia del jugador. No le doy un 7 para que gane, guste y golee Rayados.
John,
yo me voy con los números, con los momios. Yo creo que este es un típico partido de empate, paga 2.5 más o menos. En los últimos clásicos ha habido pocos goles, entonces yo creo que no. Yo creo que sí es favorito, pero el que gane va a ser 1-0, 2-1, 2-0.
Cero,
esos son los números recientes de este clásico.
Ya no está el Tuca ratonero, ¿no? John.
Pero los números lo dan así, Rafa. Es decir, te vas a la tendencia. Ahorita está viendo los momios, pareciera
sí,
que es pincho el empate, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es, si hay partido que hay que jugarle y apostarle al empate, es el Tigres Rayados.
No sé. Rafa,
¿y bajas?
Un 5.
5. Ok, 50-50. ¿Tú, Pietra?
Yo a que golee, 2. Sí. A que gane, 7.
¿A que golee, 2?
Golee, 2, que era la pregunta, ¿no? Que golee,
sí, que puede golear. Sí. ¿De qué te ríes, Rafael Ramos?
Yo golear 1 y que gane 6.
Pues, es el abismo entre el pronóstico de Pietra Santa, que bueno, tiene razón. Ahora, yo les pregunto algo. recuérdeme un solo clásico de Lilliput, un solo clásico de los pequeñines del norte que haya sido de estar sentado al borde del asiento. Uno solo. Ni siquiera
dice
en etapa
Rafa
de
Fuente
Liguilla,
que saludos
ni
para
siquiera
toda la
en
gente
aquella ocasión que Monterrey entra como octavo y le gana a Tigres. La tribuna es otra cosa, pasa en la cancha es miserable.
Dice Rafa Ramos, perdón, que saludos para toda la gente de Nuevo León, dice.
Que a ver qué día vas a cenar allá.
Que te quieren allá.
Saludos a Lilliput.
No puede ser así.
Luego se enojan que son la preliminar del clásico.
Antes de despedir, entonces, tú dijiste Pietra vez ganando a Rayados.
Rayados. Rayados gana, pero no golea.
Ok, Rafa Fuente, ¿ves ganando a...?
No, yo lo veo empate.
Empate. John también dijo empate, ¿verdad?
Empate, sí.
Y Rafael Ramos, dijiste, gana Rayados, ¿verdad?
¡Rayados! Bueno, ¿y tú, agachón?
Yo también, no sé a quién le hablo. Hacemos pausa. ¡Adiós, Rafael Ramos! ¡Qué gusto, eh!
¡Qué
ya
placer,
sabes,
eh!
¡Qué gusto! ¡Adiós!
¡Feliz de verte!
¡Saludos!
Gracias, Adal. Fuerte abrazo, amigos de Fútbol Picante. Marco Antonio El Chima Ruiz, este día tendrá una complicada prueba ante Orlando City. Tigres busca avanzar en la Liga de Campeones de la CONCACAF, específicamente obtener el boleto a los cuartos de final. El equipo de los Tigres tuvo una derrota el fin de semana anterior ante las Águilas del América y el Chima presentará algunos cambios respecto al último encuentro, lo que tendrá esta tarde en Orlando y también lo del próximo fin de semana ante el Monterrey. Algunos futbolistas como Diego Reyes, Diego Lainez, Juan Pablo Bigón, el mismo André Pierre Gignac, quien no realizó el viaje a Florida por un asunto personal, no estarán de inicio. También el caso de Jesús Garza. En el último interescuadras, Marco Antonio El Chima Ruiz, de cara al compromiso ante Orlando City, ensayó con Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Igor Lichnowsky, Samir Caetano, Jesús Angulo, Rafael Carioca, Guido Pizarro, Luis Quiñones, Fernando Gorriarán, Sebastián Córdoba y Nicolás Ibáñez. Así estará iniciando el equipo universitario esta tarde en Florida y también con la idea de avanzar a los cuartos de final, pero pensando en el clásico regiomontano del próximo sábado ante los Rayados del Monterrey, en donde André Pierre Gignac estará de inicio. Pues hoy no está en Florida por un tema personal. Nicolás Ibáñez será el delantero titular y André seguramente lo veremos en el Volcán Universitario desde el minuto uno. Es el reporte de Tigres. Regreso hasta el estudio.
Gracias, Oscar, por el reporte. Ahí están los Tigres con par de compromisos importantísimos pensando en la continuidad de El Chima Ruiz. Mucho podría, Rafa, estarse jugando, oye, no solo en el partido de hoy, en el clásico ante Monterrey, ¿no?
Sí, digo, desde luego, si los resultados no salen, la situación se complica. Aunque hay que recordar que fue Culebro, ¿no?, el que dijo que entraba en calidad interino, pero con la idea de que estuviera durante todo el torneo y al término del torneo cumplir o hacer un balance para ver la posibilidad en una renovación o quedar dentro de la organización, traer a alguien como estaba el técnico anterior, ¿no?, Diego Coca.
Y no ha sido fácil, porque la salida de Diego Coca, yo me quedé con la impresión que en Tigres pensaron que Coca, cuando llega a Tigres, les dijo: no, yo no me voy a selección, yo estoy aquí. Y fue muy abrupto todo lo que pasó, ¿no? Entonces, de entrada,
ese, me quedo al ya me fui, ¿no?
Prometo que aquí me quedo aunque me ofrezcan la selección. Ay, perdón, ya me lo ofrecieron, ahí se ven. Yo creo que es un vestidor muy complicado. Hay muchas vacas sagradas, debe ser muy difícil controlar. A mí me gustaría ver que un árbitro tuviera las amígdalas de un día sacarle una roja a Gignac, porque yo creo que Gignac ya lo llevó al extremo. Yo siempre he dicho que las figuras las protegen, el espectáculo, lo que quieras, pero yo creo que ya alguien tiene que decirle: Gignac,
un hasta aquí,
bájale tantito, sí, joder, ya, ¿no? Yo ya llegó el punto de alguien, una roja.
Es un poco,
¿no?,
de conflicto entre jugadores.
Con Lainez.
Sí, sí, sí. Que luego Lainez, hay una imagen en donde llega, lo abraza, ya se van platicando.
Sí, sí, y te pueden mentar, bueno, la madre y luego te abrazan, sí, ¿no? Pero
exacto. Igual y hasta entre compañeros lo podrías entender por la presión que vive.
La calentura del partido.
La calentura del partido. Pero lo que sí es que Gignac, con los árbitros, ya.
Sí, ya llega un punto de decir: oye,
ya estuvo
ya
bueno,
alguien le tiene que echar un estate quieto, ¿no?
Y tranquilízate un poquito. Lo de Tigres, yo sí veo como que el proyecto era Coca, porque de tontos en Tigres lo van a firmar si habría posibilidad de que fuera la selección, que era lo más lógico.
Sí, a mí sí me... llama la atención y no descarto que sí pueda haber un cambio de timón si no llegan estos resultados. Nos hacemos pausa y comparamos las vueltas de Sendejas y de Vega. Venimos.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.